Lola Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
Bueno, esta semana vamos a retomar un asunto que empezamos el pasado jueves, empezamos a esbozarlo, a presentarlo, porque tiene mucho que hablar, muchos flecos que contar y muchas ramas distintas que ir ahí, pues desgranando. Hablábamos la semana pasada de la protección de datos y del derecho al olvido. Y nos quedamos precisamente en esto último, sobre todo en ese derecho al olvido, ¿no? En ese derecho que tenemos todos y cada uno de los ciudadanos de decir que una serie de datos no tienen por qué estar circulando, una serie de datos personales no tienen por qué estar circulando todavía, por redes sociales, en empresas, en ficheros y demás espacios que ahora, si quieres, pues podemos ir desglosando poco a poco. La semana pasada hablábamos de en qué supuestos se puede reclamar este derecho al olvido. Y sobre todo sería importante quizás empezar a contar cómo se puede hacer. O sea, si nosotros vemos que se nos está privando de un derecho como es el derecho al olvido, ¿qué tendríamos que hacer para defenderlo?
Bien, el derecho al olvido podemos ejercerlo ante el responsable del tratamiento de los datos personales del interesado, es decir, la persona que es responsable de los ficheros donde están nuestros datos. Lo tenemos perfectamente identificado y ante esa persona tendríamos que ejercer ese derecho al olvido. A través de los buscadores de Internet, por ejemplo, Google, Yahoo, es decir, y ante la Agencia Española de Protección de Datos. Estos responsables de tratamiento, y como responsables que son, no.
Luego, Lola,
aquí
no estamos hablando de ir a poner una denuncia en
un
juzgado.
No, para nada.
Estamos hablando de pedirle a esa persona que ha puesto eso nuestro que lo quite.
Exactamente. Tenemos que ir a los responsables del tratamiento. Que además, la ley y fundamentalmente el reglamento ya se determina quiénes son los responsables de los ficheros. Y como responsables de los ficheros son los que asumen toda la responsabilidad respecto a supuestos en los que el tratamiento de estos datos no ha sido el correcto.
Eso es una novedad que se incluye. ¿No?
En el reglamento,
una persona
responsable del tratamiento dentro de todas las empresas, dentro de empresas profesionales, fundamentalmente que tratan con datos personales de terceros, tiene que haber un responsable designado, que es la, como vuelvo a decir, la persona que tiene que responder ante las peticiones de los interesados solicitando el derecho, que se aplique el derecho al olvido.
Bien.
El Reglamento General de Protección de Datos y como responsables del tratamiento nos exige, y me incluyo yo como responsable también de ese tratamiento, en el sentido de que como profesional liberal tengo acceso a los datos de terceras personas, los clientes, y soy la responsable en este caso del tratamiento, nos exige que proporcionemos a los ciudadanos la información necesaria sobre cómo pueden ejercitar sus derechos y ante quién deben hacerlo. Además, debemos disponer de un canal sencillo y gratuito para este fin. La forma más cómoda es poner a disposición de los usuarios, o en el caso mío de los clientes, un correo electrónico para que se dirijan a él todas estas solicitudes. Es decir, las personas que vean que se está utilizando sus datos de una forma que ellos entienden que no es la correcta y que están vulnerando sus derechos, a través de esta forma sencilla, como digo, un correo electrónico, se dirigen al responsable del tratamiento y le interesa, le solicita que procedan a la supresión o al derecho al olvido respecto a sus datos personales.
¿Tenemos un plazo para hacer este requerimiento?
Sí, en principio haces el requerimiento y con la solicitud expresa de derecho de acceso, oposición y rectificación, y deben de atenderse, una vez hecho el ejercicio de este derecho, deben atenderse en el plazo de un mes desde que se recibe la petición.
Ajá, un mes para... Atenderla. ¿Atenderla qué es?
Atenderla es contestarla.
Contestarla, pero eso no significa eliminar.
Contestarla y eliminarla, en su caso. Es decir, contestarla y eliminarla, responder. Es decir...
ejecutar esa petición.
Exactamente. Es decir, solicito el derecho de acceso, porque no estoy segura tampoco de qué información es la que tienes. Porque yo sé di mis datos, sé que los tiene, tal, sí. Pero no tengo yo...
No sé cuáles en concreto, sé, ¿no?
O con seguridad si tienes unos datos u otros.
Sí.
Entonces, este es el derecho de acceso. Luego, me opongo a que sigas utilizándolo y te pido rectificación. En concreto, el ejercicio del derecho es así. Acceso, oposición y rectificación. Ajá. Esto se hace, la petición, como digo, a la persona responsable del tratamiento de los datos y en un mes me tiene que contestar. Y me tiene que contestar y, si procede, porque no tenga motivo ninguno para mantener estos datos, pues uh-huh. tiene que proceder a la supresión.
¿Eh? Bien.
Si la petición resultase compleja o cuando se tenga que atender a varias peticiones a la vez, el plazo podrá ser ampliado en otros 2 meses, siempre y cuando se informe al interesado, es decir, que siempre va a estar el interesado informado de que su petición está, digamos, en curso. ¿Eh? Uh-huh. Y en el mes siguiente a la presentación de la solicitud de dicha ampliación y los motivos que me llevan a mí a ampliar esa petición. ¿Por qué es compleja la petición que ha realizado? Probablemente porque si es un derecho de acceso, primero tengo que comprobar la información que tengo, facilitarlo y en función de lo que me pida el interesado, pues... contestarle los términos, digamos, más comprensible y más claro posible.
Lola, en este caso, el profesional, el empresario, la persona que recibe ese requerimiento, esa solicitud de eliminación de derecho, ejerciendo este derecho a la supresión, ¿está obligado siempre a responder esa solicitud?
Sí.
Siempre, ¿no?
Rotundamente, sí. La obligación de responder por parte del responsable del tratamiento es siempre, y no existe excepciones a que no deba de contestar, debe de comunicar la supresión de los datos, uh-huh. una vez que lo haya hecho, debe contestar al interesado que tal eliminación no puede ser posible, así como las razones, por ejemplo, cuando estos datos están a disposición en un momento determinado de las fuerzas del orden y...
Ajá.
¿Me explico?
Vale,
es decir,
son casos concretos
en los que me es imposible el poder eliminarlos, porque
sí.
los tengo puestos a disposición o porque la propia, por ejemplo, Guardia Civil, la Policía Nacional, lo ha interesado a través de un profesional o a través de una empresa. Mm. Además, se debe informar como garantía al interesado de la posibilidad de que pueda reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos o de ejercitar las acciones correspondientes ante los tribunales. Es decir, no solamente tenemos que contestar y darle toda la información, comunicar la supresión, sino darle también los motivos que me llevan a lo mejor a ampliar el plazo para poder llevar a efecto esta eliminación. Y... si no podemos acceder a ello, darle la información oportuna y precisa de que el interesado pueda dirigirse, como he dicho, a la Agencia Española de Protección de Datos e incluso en un caso último que puede acudir a los tribunales para obligar al responsable, en este caso, por ejemplo, si fuera yo, a mí como responsable del tratamiento, para que elimine sus datos y que sea un juez quien lo obligue a hacerlo.
Eso te iba a preguntar, Lola, porque si no contestamos a ese requerimiento, lo que puede pasar es que esta persona pues recurra a la Agencia de Protección de Datos o vaya a los tribunales, ¿sería eso más o menos?
Exactamente, uh-huh. exactamente. Si no se cumple con los derechos de los interesados, entre los cuales se encuentran el derecho al olvido uh-huh. o a la supresión conforme dispone el Reglamento General de Protección de Datos, estaríamos incurriendo en una infracción de carácter grave que podría uh-huh. acarrear multas, ojo, de hasta 20 millones de euros.
Madre mía, esto se ha hablado mucho, ¿verdad? Las sanciones que se pueden imponer.
Es una graduación en función de, digamos, la posible falta que hayas cometido, pero en faltas graves...
¿No son demasiadas cuantiosas?
No.
A mí me parecen tanto
dinero. Y si estudiáramos o pudiéramos... a ver si algún día podemos hacerlo, el Reglamento General de Protección de Datos va más dirigido, digamos, a las personas que tienen responsabilidades respecto a este tratamiento,
sí.
más que digamos, a los oyentes en general, y por eso quizás hemos enfocado el programa del derecho al olvido más asequible a la persona usuaria, a la persona que ha cedido sus datos, más que al responsable del tratamiento, pero se verían situaciones que nos parecerían inverosímiles, es decir, situaciones que tú dices, ¿cómo puede ser? Pues sí. Y además, la Agencia Española de Protección de Datos está imponiendo sanciones muy fuertes, muy fuertes, ¿no? Muy fuertes, de 100.000, 200.000 por algo que tú dirías, bueno, esto es una nimiedad, si es que a lo mejor se le ha pasado, es que a lo mejor no ha contestado en plazo, es que con este dato es ya casi ridículo, no se puede, tú no podrías reconocer a la persona, pero la persona lo ha pedido y ha pedido esto y el responsable no lo ha hecho. Luego, la Agencia Española impone sanciones, vuelvo a decir, cuantiosísimas, y que en este caso el responsable del tratamiento y la empresa tiene que acudir, pues, digamos, a los tribunales para que, digamos, la sanción o disminuya o en casos determinados, pues que esa sanción se deje sin efecto.
Luego hay que tomarse bastante en serio, esto es la protección de datos.
Pues sí. Bastante.
Por cierto, ¿hay límites a este derecho al olvido?
Sí. El derecho al olvido tiene ciertas limitaciones. Las limitaciones suponen que no se suprimirán los datos personales cuando esto se requiera para garantizar la libertad de expresión e información. El caso que hemos hablado antes, y que si nos da tiempo, pues podemos analizar algunos supuestos en concreto.
Vale.
Cumplir con obligaciones legales, cuando sean útiles por razones de interés público, cuando su finalidad sea para investigación científica, histórica o estadística, y para formular reclamaciones. Esos son los límites. Es decir, no se podría ejercer el derecho. Lo que hablábamos antes, choca ahí un derecho con otro, ¿cuál es el que debe?
El, digamos, que debe primar. Entre el que hablábamos la semana pasada, que decíamos lo de el derecho a la información
o el derecho al honor, a la libertad de expresión o el derecho al olvido.
Claro, eso hay que estudiarlo bien cada caso, ¿no? Y en cada caso
pues, en concreto, y saber pues cuál es prevalente, cuál es el derecho prevalente. Si garantizar la libertad de expresión e información, como decíamos la semana pasada, y que podemos, como he dicho antes, podemos volver otra vez a entrar en ese tema, porque es importante, sobre todo por vuestra labor de periodista.
¿Podemos poner algún ejemplo, Lola?
Sí, podemos poner algún ejemplo que además, digamos, los he pensado para hacerlo más visible y que lo podáis
oyentes,
para todos los oyentes.
Vamos a ver.
Por ejemplo, uno de los ejemplos en los que se puede ver perfectamente la confrontación entre el derecho fundamental de protección de datos de carácter personal, derecho al olvido, y la libertad de expresión, son los siguientes. Por ejemplo, en un momento determinado cometí un delito hace mucho tiempo, pero quiero rehacer mi vida. Este sería el caso de alguien que, por una u otra razón, cometió un delito en el pasado por el que cumplió la pena que el juez le impuso, y habiendo transcurrido el tiempo por el que prescriben los antecedentes penales desde el cumplimiento de la pena, sigue apareciendo su nombre vinculado a un episodio lamentable de su vida, a un acontecimiento lamentable, mediante un enlace a un artículo de prensa digital. En este caso en concreto, ¿cómo podría esa persona obtener un empleo si al teclear su nombre en Google, por ejemplo, aparece la noticia de la comisión de un delito? Evidentemente, le es muy perjudicial su derecho a la imagen, su derecho a la imagen y su derecho a seguir su vida, porque ya ha cumplido con la sociedad. Evidentemente, es uno de los casos en los que, por mucho que en ese periódico digital siga apareciendo, prevalece el derecho al olvido antes que a la información. Esa información ya no es relevante, esa información ya no es noticiable, ya ha transcurrido el tiempo, ese señor ya ha cumplido con la sociedad. Luego, por lo tanto, prevalece el derecho al olvido. Ese es uno de los supuestos. Otro de los supuestos Por ejemplo, cuando aparecen en Google fotos que colgué estando en una borrachera.
Sí.
¿Quién no ha tenido una fiesta, un fiestón y haciendo, digamos, como hacemos en algunas de las ocasiones, haciendo un poquito el ganso? No hace falta que se esté borracho.
No sacan fotos de todas maneras.
Exactamente, no hay que subir fotografías, pero bueno, sí pasa, ocurre, sí pasa, ocurre, vale. Ocurre. ¿Y qué ocurre? Ante eso, cuando esto ocurría, antes únicamente a lo mejor se podían enterar a tus padres y te daban la bronca, pero es que ahora mismo, como estamos o existe una afición a colgar todos los episodios de la vida, bueno, pues ahí está. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que o bien lo he subido yo o bien hay una cámara, porque siempre hay cámaras y con los móviles, pues ya vemos,
me han fotografiado
y lo han subido. Y lo han subido. Es necesario, pensamos y lanzo la pregunta, ¿creéis necesario que Google está obligado a eliminar esas imágenes?
No sé.
¿Tenemos que contemplar esa foto salida de tono de esa persona siempre y cada vez que pongamos su nombre en el buscador?
Claro,
evidentemente,
salga. Hay que pedir que la
hay que
quite,
pedir,
¿no?,
el derecho al olvido. ¿Por qué? Pues porque esas fotografías no aportan nada de sobre mí, no aporta mucho sobre un momento determinado y refleja una imagen mía ante la sociedad, pues que no es la real, ni muchísimo menos, y que yo no tengo el deber ni el derecho de soportar, que
bien.
Es la contradicción y la vulneración de los derechos. Afectan a mi intimidad y a mi imagen.
Por cierto, Lola, se me está ocurriendo ahora, ¿se podrían eliminar informaciones publicadas en el BOE sobre, no sé, por ejemplo, sobre condena, sobre un embargo o sobre cuestiones así similares que puedan perjudicar a una persona en concreto?
Pues desgraciadamente la información que aparece en los boletines no pueden eliminarse porque la información que aparece ahí cumplen con una función de comunicar una información, vuelvo a decir, de interés o de relevancia pública.
O sea, lo que sale en el BOE no se puede
no
quitar.
Se puede quitar.
De todas maneras, ya en el BOE, salen ya con iniciales, ¿no? No suelen salir nombres y apellidos, a no ser que sean casos un poco...
Un poco más, pero normalmente se intenta, pues aparecerá a lo mejor el DNI, pero no aparece el nombre.
Ajá.
Lo que ocurre es que, bueno, las personas ávidas en saber, pues rápidamente conectan el DNI y pueden llegar a averiguar. Pero, desgraciadamente o afortunadamente, es una información pública, es una información necesaria y no podemos solicitar el derecho al olvido en estos casos.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, información detallada sobre la protección de datos, sobre el derecho al olvido. Lola Martínez, muchas gracias como siempre.
A ti, Laura.
Lo que aprendemos contigo todos los jueves, ¿eh?
Oh.
Y lo que nos queda del mundo del derecho. Bueno, señores, ya saben que los profesionales de Aequitas Abogados están en la calle Atanasio Barrón, número 20, portal 1, primero A. Allí trabajan profesionales como la que están ustedes escuchando, como Lola Martínez. Ellos tienen un número de teléfono para que se pongan en contacto con ellos si lo necesitan. Es el 954-987-567. Se lo repito. 954-987-567.